Ok, vamos a orar primero. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, Señor, y aprender de ti, Señor, y de tu palabra. Por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo, Señor, para que podamos aprender de su libro, Señor, de sus palabras, y llenar a mí, Señor, para que yo puedo presentar esta información de una manera que es según su guía, Señor, según su forma de enseñar, Señor, y según su voluntad. Y te damos gracias por todo, Señor, en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, entonces comenzamos la última semana con el estudio más importante que hay en la Biblia. Y comenzábamos como con el versículo segundo de Juan 9. Vamos allá otra vez. Segunda de Juan, versículo 9. Okay. Y estamos enfocando en una frase ahí para este estudio. Segunda de Juan 9. ¿Qué dice? Cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene tanto al Padre como al Hijo. Okay. Y estábamos hablando la última semana sobre la doctrina de Cristo. Okay. Hay muchas doctrinas en la Biblia, pero esta es la doctrina preeminente, porque si no tienes esa doctrina correcta, no tienes a Dios. Okay. No tienes una relación con el Señor. Es así, es muy simple y ya. Okay. En la última semana vimos que esta doctrina tiene tres aspectos mayores, que son la persona de Cristo, o mejor dicho, ¿quién es Jesucristo? Okay, la obra de Cristo, ¿qué hizo Él para nosotros? Y el señorío de Cristo. Él es mi pastor en mi camino en la tierra después de la salvación. Esas son las tres cosas ahí. Y vamos a ver que las religiones mayores en el mundo tienen uno de estos tres aspectos incorrectos y por eso no conocen al Señor o no tienen a Dios y no viven una vida separada a Él después de conociéndole. Okay. Y no hay opinión con esto, es simple, es lo que dijo muy claramente Juan aquí, no, no hay otra opción. Las religiones mayores están llenas de los hijos del enemigo, okay, que usan a ellos para que la humanidad se quede en oscuridad. Satanás quiere confundirnos primeramente con la persona de Cristo, y por eso hay religiones como Islam, hinduismo, budismo, lo que sea. Pero si alguien ya conoce la persona de Cristo, como usted, hermano, Satanás usa a sus hijos para que se quede en oscuridad sobre la obra de Cristo. Okay. Si sin la obra de Cristo, sin poniendo su confianza en lo que Jesucristo hacía para usted en Calvario, no puede ser salvo. Entonces, mejor dicho, es más como mi familia extendida. Hay muchos que son católicos y conocen que Jesucristo es Dios. Entonces conocen la persona de Cristo. Pero ellos no reconocen la obra de Cristo, que es Él murió para todo su pecado. ¿Cierto? Y me imagino que hay familia que tú tienes también. Y sabemos que con la hermana aquí, ella tiene familia que es así también. Conocen que sí, Jesús es Dios, pero no conocen que Él murió para ellos, para salvarles. Y sin eso, no tienen la doctrina de Cristo, por eso ahora se quedan ahí en oscuridad, se quedan perdidos. Y si alguien conoce al Señor por reconociendo la persona de Cristo y la obra de Cristo, y eso es como nosotros, Satanás usa a sus hijos para que este hermano no crezca en la fe, entregado una vez a los santos. Puede ser que Satanás ya no tiene el alma de esta persona, pero él quiere que esta persona continúe siendo carnal en su testimonio y camino con Cristo en la tierra, para que esta persona es inútil para convertir a otros perdidos. Entonces, los errores en aspecto 1 son las religiones del mundo, los errores en aspecto 2 son cristianismo, entonces catolicismo y versiones de cristianismo así. Y los errores en aspecto 3 son los evangélicos, básicamente, que son renacidos, pero no siguen completamente con Dios en todo. Vamos a continuar con esa doctrina, comenzando con la persona de Cristo, o básicamente que Él es Dios. Y vimos la última semana sobre algunos testimonios que Jesucristo es Dios, era Dios y seré Dios. Miramos esto para pensar en esto por una manera legal, porque los testimonios de testigos siempre son más fuertes que la evidencia circunstancial. Tienes eso, ¿cierto? Si hay un testigo de ojo, eso es mucho más fuerte que encontrando cositas por ahí y todo eso. Okay. Vimos los testimonios de los tres miembros de la divinidad, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero hoy continuamos con testimonios de algunos mortales, algunos humanos. Y sabemos, hermanos, que había muchos humanos que testificaron que Jesucristo es Dios y lo hacía hasta la muerte. Vamos a Juan 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y aquí podemos ver el testimonio de Juan el Bautista. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Y hermanos, si puedes leer versículos 19 a 27. Juan 1, 19 a 27.
Y este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Y confesó y negó. Y confesó y no negó. Mas confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues eres tú? Elías. Elías dijo: No soy. ¿Eres tú profeta? Y respondió: No. Dijéronle pues: ¿Quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué decir de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y preguntáronle y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas el que me envió, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir en pos de mí, el cual es mayor que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su zapato.
Amén. Y podemos ver aquí que los fariseos, los levitas, escribas, ellos llegan ahí para hablar con Juan y preguntan a Juan muy claramente si él es el Cristo. Y la primera cosa aquí es que él dice que no. Okay. Él dice muy claramente que no es el Cristo ni nada así. Pero él dice que él está aquí para preparar a Israel, para recibir ese Señor, que es Jesucristo. Y eso es ahí en versículo 23. Y nota que Juan dice que Cristo no bautiza como Juan. Juan dice que este Cristo bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Por qué? Pues el bautismo espiritual es lo que es necesario para el nuevo nacimiento de alguien. Y si alguien no recibe ese bautizo espiritual, va a recibir el fuego de juicio por el Señor Jesucristo. Entonces, por eso Juan dice que este Cristo puede hacer esas dos cosas en Mateo 3, pero no vamos a ir por allá. Y tú sabes que tú recibiste ese bautizo espiritual y tenía nada que ver con agua. Entonces, ¿entiendes eso, hermano? Y también hermana. Nota que el bautizo espiritual es lo que limpia pecado. Porque eso es la manera que Jesús te limpia usando su sangre. Es algo espiritual. Continuando en ese contexto, hermana, si puedes leer versículos 29 a 33, no, 34.
El siguiente día Ve Juan a Jesús que venía a él y dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es del que dije: Tras mí viene un varón, el cual es mayor que yo, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: Sobre aquel que viere descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios.
Amén. Y con H mayúscula, si miras versículo 34, y D mayúscula, Juan testifica que Jesucristo es el Señor y es Dios encarnado. Volviendo a versículo 31, okay, mirando a 31, nota que Juan dice que no le conocía. Pero ¿cómo así? Porque sabemos, hermanos, que ellos eran primos, ¿no? Entonces vamos a investigar esto un poco. Vamos a Mateo 3, Mateo 3. Y hermano, si puedes leer versículos 1 a 3 en Mateo 3.
Y en aquellos días amén. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, que el reino de los cielos se acerca, porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas.
Amén. Entonces Juan está haciendo la obra que Dios le ha mandado, como leímos en Juan 1, que es para preparar a la nación de Israel para recibir su Señor. Y Jesucristo, que es el Mesías, fue manifestado para cumplir esas profecías sobre él. Hermana, sí, saltando a versículo 13 y 14, hermana, si ¿sí puedes leer esas dos, por favor?
Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan le resistía mucho, diciendo: Yo he menester de ser bautizado por ti, y tú vienes a mí.
Amén. Y nota que Juan no sabe que Jesús, su primo, es Dios. Pero él sabía que Jesús era a lo menos un mejor hombre que él. Por eso él dice ahí que él debería ser bautizado por Jesús. Porque la Biblia tiene un principio ahí que enseña básicamente que debe ser bendecido de alguien que es mejor que usted. Okay. Y Juan, siendo su primo, veía a Jesús durante los crecimientos de ellos y él sabía que Jesús siempre obedeció la ley de Dios sin fracaso. Juan, como todos los profetas, pecó. Por eso Juan dijo lo que dijo ahí en 14. Continuando, versículo 15 dice: Empero respondiendo Jesús le dijo: Deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Y aquí Jesús dice a Juan que él le bautiza. Y Juan sabe que es su ministerio. Entonces Juan entiende que Jesús a lo menos quiere ser bautizado por agua, por medio de Juan, para que pueda prepararse para la llegada del Mesías. Porque eso es el ministerio de Juan, ¿cierto? Entonces, imagínate eso, Jesús está hablando contigo, tú no sabes que eres Dios, y Él dice, yo quiero que tú me bautices para hacer toda justicia, como Él dice. Y tú entiendes, ah, es porque tú entiendes que mi ministerio es real, que estoy aquí para preparar a Israel para ver su Mesías, y tú siendo un hombre bueno que sigue la ley, claro que tú quieres hacer eso. ¿Amén? Eso es cumplir toda justicia. Pero hermano, si puedes continuar leyendo ahí 16 y 17, ¿qué pasa cuando Juan bautiza a Jesús?
Amén. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, el cual tengo contentamiento.
Y esto fue lo que pasó. Y por eso Juan dijo en el Evangelio de Juan que no le conocía. Lo conoció como su primo, pero no como el Mesías. Y fue en ese momento que eso fue manifestado en frente de Juan. Entonces Juan cambió de ser una persona que conoció a Jesús como solamente un hombre para 30 años, a conociendo a Jesús como el Hijo de Dios, Dios encarnado en un instante. Ok, ¿te acuerdas, hermano, cuando esto pasó en su vida? Para mí, era el 25 de noviembre 2011, a las 3 y 13 de la noche, o de la mañana, si quieres decirlo. Y yo fui enseñado que Jesús es Dios por catolicismo, entonces conocí a la persona. Pero no conocí la plenitud de ese facto hasta que conocí a Él personalmente en mi corazón en ese día. Desde ese momento adelante, veo al Señor como Él es, mi Dios y mi Salvador. Esa diferencia, vean.
Amén.
Y este evento con Juan el Bautista es una imagen, es una foto, una demostración, un tipología, ¿cierto? De nuestra experiencia, hermanos, cuando realmente conocimos al Señor personalmente en un instante. Como Juan dijo en Juan 1, ese es el Hijo de Dios, y que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahí tenemos un testimonio, Juan el Bautista. Pero también un testimonio fue dado por Pedro. Entonces vamos a ver lo que dice Pedro. Vamos a Mateo 16. Mateo 16. Otra cosa con Juan, nota que él no tenía una ventaja por conociendo a Jesús como hombre para ese 30 años, ¿cierto?
Amén.
Eso no te da ventaja. Hay mucha gente que piensa, si yo estaba ahí. Pero vamos a hablar de eso en un ratico también aquí con Pedro. Mateo 16 y versículo 13. La Biblia dice: Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, tú estás ahí, Felipe, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ok, nota primero que Jesús dice quién es cuando él pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Ves eso? Él está testificando eso, pero él pregunta. Pero mira que él testifica quién es él en la misma pregunta. Y a veces no estamos escuchando, ¿cierto? Deberíamos escuchar a Dios. ¿Qué cosa? ¿Cierto? Bueno, también Jesús sabe que la gente habla más con sus discípulos que con él. Y eso es una verdad, hermanos. Porque cuando alguien tiene una posición o un papel por Dios, por ejemplo, Pastor Fabio, por ejemplo, Pastor César acá en Estados Unidos, okay, la gente tiene un poco de temor de hablar con esa persona y prefiere hablar con hermanos como ustedes. Y por eso estamos aquí enseñando. Okay. Por ejemplo, conmigo. Yo no soy un pastor ni nada así. Entonces, usualmente la gente, cuando hablan conmigo, no piensan que es normal, ¿cierto? Pero después de escuchándome una vez, ellos no quieren hablar conmigo, me evitan. ¿Por qué? Porque ellos reconocen, este hombre lee la Biblia. Y él tiene una respuesta para todo. Y, si yo pregunto a él va a darme una respuesta que no voy a gustar. Como yo soy pecador y cosas así, ¿cierto? Pero porque no soy pastor, la gente no me evita hasta que reconoce que tengo, como ellos dicen, sabiduría de uno. ¿Cierto? Lo mismo con Jesús. Imagínate Jesús caminando por ahí. La gente sabe, no, él es un hombre santo, ¿cierto? Y lo evitan, pero quieren hablar con sus discípulos por ahí. Y por eso tenemos que, siendo pastores o maestros, cosas así, estamos enseñando a ustedes porque la gente van a recibir a ustedes en sus familias, en su trabajo y lugares así, más fácil que nosotros. Porque si tú dices, ah, vamos a hablar con Manuel, él conoce la Biblia, y ellos van a evitar a ti y a mí. Otros ejemplos, mi cuñado, creo que él es así un poco. Listo. Y la cosa ahí es que la gente no entienda que todos nosotros somos un sacerdocio de creyentes. Entonces tú eres un sacerdocio, un sacerdote como yo. Y hermana es una, yo no sé cómo decir eso, un sacerdote como nosotros. Todos nosotros podemos testificar de Jesús, orar para gente y mostrar lo que dice Dios de cosas. Entonces somos iguales en los ojos de Dios. Okay. Entonces, estamos aquí para que puedes santificar al Señor en su corazón y dar una respuesta a la gente de la esperanza que tienes adentro, con mansedumbre y reverencia. Y eso es el punto de estudiando la Biblia, para que puedas predicar Jesús, ¿cierto? Jesús, con su papel de profeta y Mesías, sabía eso porque él conoce hombres y por eso preguntó a sus discípulos. Y continuando, versículo 14, hermana. Mateo 16, versículo 14.
Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas.
Amén. Y mira que la gente como dicen di cosas diferentes sobre Jesucristo. Había un rumor de un rey que se llama Herodes, que Jesús era la reencarnación de Juan el Bautista, porque Juan ya murió antes de este evento. Entonces por eso la gente estaba diciendo, ah, él es Juan el Bautista. Okay. Otros dijeron Elías, porque Elías era un profeta y tenía poder para hacer milagros como Jesús. Entonces eso es otro aspecto de Jesús, ¿cierto? Lo que él hacía ahí en la tierra, en su ministerio. Otros dijeron Jeremías, porque Jeremías tenía compasión y ternura con la gente. Jeremías fue llamado el profeta llorona, algo así, o llorón, gracias. Porque cuando Jeremías vio la gente sufriendo, él lloró. Y Jesucristo tenía compasión con la gente. Cuando lee esos evangelios, dice eso muchas veces. Y Jesús tenía compasión con él y por eso lo curó, lo sanó, ¿cierto? Amén. Entonces la gente está mirando y reconocen cosas de Jesús, ¿cierto? Yo continúo diciendo, Jesucristo tenía compasión con la gente y realmente sintió el dolor de otros. No solamente hablaba de eso como los políticos, porque los políticos dicen, ah, queremos a los pobres, queremos a bla, 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 y hacen nada, ¿cierto? Entonces, la gente veía aspectos del Señor y dijeron que Él es un profeta fuerte, un profeta con compasión, o es la reencarnación de Juan el Bautista. Pero para ser corto, este versículo muestra que Jesús es solamente un buen hombre. Lo compara a hombres, ¿cierto? Pero mira que para Jesús esa confesión no es suficiente. Y por eso él pregunta a los discípulos y él dice 15, hermano.
Y respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente.
Amén. Ok, paramos ahí.
Amén.
Entonces en 15 Jesús dice, yo soy solamente un profeta. Porque Jesús sabe que ellos ya saben que él no es Juan el Bautista. Pero él quiere saber si ellos piensan que él es Elías o Jeremías. Y tú dices 26, y Pedro dice muy claramente que Jesús no es solamente un profeta, sino el Hijo de Dios que está en Daniel 3, el Mesías de los Salmos y de las profecías del Antiguo Testamento. Él confiesa muy claramente que Jesús es Dios encarnado, porque todo eso es junto a ese título, Hijo de Dios. ¿Okay? Y 17, hermana, si puedes leer 17.
Entonces respondiendo Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Amén. Y Jesús dice que sí, Él es Dios encarnado. Y por eso Pedro ya tiene la doctrina de Cristo en este aspecto correcto. Porque si alguien no conoce que Jesucristo es Dios, no tienen a Dios. Muy simple. No tienen una relación con Él. Las religiones del mundo no entienden esto. Por ejemplo, Islam dice que Dios no engendra ni tiene un hijo. Eso es lo que dice Islam. Es Sura 4, versículo 157, si quieres ver un ejemplo de un versículo ahí. Eso muestra simplemente que el Dios de Islam, con D minúscula, porque obviamente no es Dios, ¿cierto? No es el Dios de la Biblia. Ellos diciendo que alaban el Padre, ellos dicen que el Padre se llama Alá. Alá. Significa nada a Dios, porque Dios dijo que tienes que tener el Hijo para tener a Él. ¿Según qué? Según la de Juan 9. Si no tienes la doctrina de Cristo, no tienes el Padre ni el Hijo. Es los dos o nada, ¿cierto? Y tú vas a ver eso. Muchas de las religiones dicen que alaban al Padre, pero ignoran el Hijo. Entonces no tienen a Dios. Pero vamos a enfocar en la segunda parte de este versículo que dice: Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí Dios está mostrando que Pedro no tenía una ventaja a nosotros porque él caminaba con Jesús. Como hoy en día, el Padre tenía que revelar la verdad de quién es Cristo a Pedro. ¿Lo ves? Él recibió eso del Padre. Entonces, conociendo al Señor según la carne, no daría ventaja para nada. El Padre ya puede revelar a cualquiera que Jesucristo es Dios encarnado en Mesías. Y si alguien dice que no entiendo, puede ser que ellos no entienden porque no piden a Dios. Yo sé que yo pedí al Señor en 2011 que Él revela quién es Él. Y el Padre reveló a Jesucristo, su Hijo, a mí. Y desde noviembre de 2011 conozco al Señor personalmente y yo tengo el Padre y el Hijo. Y si había gente aquí, si hay alguien escuchando ahí, por ahí, y no conoce al Señor, si tú arrepientes al Señor, Él va a revelar su Hijo para que puedas recibirle como Señor y Salvador. Amén. También, otro testimonio. Vamos a Juan 1. Oh, perdón, Romanos 1. Romanos 1. Ya vimos el testimonio de Pedro, entonces vamos a ver el testimonio de Pablo. Romanos 1. Y hermano, si puedes leer versículos 1 a 3.
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, el cual fue hecho de la simiente de David, según la carne.
Amén. Nota que Pablo testifica que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que dice en versículo 3. Y es nuestro Señor, mostrando la deidad, la divinidad de Cristo, ¿cierto? Mostrando que Él es Dios. Dios tenía que salir de eternidad para arreglar el desorden que causábamos en este mundo, que es el pecado, porque no había esperanza para nosotros sin la ayuda de Dios. Entonces Dios venía por la persona de Jesucristo para salvarnos. Y eso es el evangelio prometido por los profetas en las Santas Escrituras, como Pablo dice aquí en versículo 2. Si lo miras, que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. Los judíos deberían estar ahí esperando la llegada del Mesías, pero tenían sus ojos enfocados en su religión de obras y tradiciones, perdiendo su vista del Cristo, tanto que cuando él llegó, no desconoció. Y por eso Juan 1 dice que él llegó a su pueblo y su pueblo no lo conoció. También nota que en sus epístolas Pablo predica de Jesucristo crucificado, pero él no predica sobre él mismo ni de la iglesia. La iglesia ni Pablo puede salvarte, pero Jesús puede. Entonces, cuando los católicos dicen tanto de su iglesia, todo de mi iglesia, es la iglesia católica, tiene que estar en la iglesia, eso no es lo que dijo Pablo. Él dijo que tienes que entregarse a Jesús, ¿cierto? La iglesia salva a nadie. Yo puedo asistir mi iglesia acá en Indiana el resto de mi vida, si yo no conozco al Señor Jesucristo como Salvador, me voy al infierno. Tiene, you know, eso tiene nada que ver. Obras tiene nada que ver con eso. Pero bueno, ahora tenemos Juan el Bautista, Pedro, Pablo. Okay. Pero vamos a ver otro testimonio. Vamos a Juan 15. Juan capítulo 15. Y este es un poco interesante. Juan 15. Y hermana, si puedes leer versículos 26 a 27.
Amén. Empero, cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré el Padre, es a saber el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y hará testimonio de mí, y vosotros también daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio.
Amén. Pero mira aquí que dice, versículo 27, y vosotros también daréis testimonio.
Amén.
Entonces, todos que tienen el Espíritu Santo pueden dar testimonio. Entonces, los testimonios de los creyentes de la Biblia, entre los siglos, que Jesús es el Cristo, que Jesús es Dios encarnado, cuenta también. Entonces, cuando usted, hermano, dice a la gente que Jesucristo es el Señor, está testificando esta verdad. Entonces, usted y hermana, ustedes están incluidos en versículo 27. ¿Lo ves? Entonces, Dios incluye su testimonio. Y eso es importante, saber que su testimonio tiene valor. Para que tienes confianza cuando estás por ahí predicando, hablando de Jesucristo, diciendo a gente que necesitan a Él. Que a veces gente quiere reducir que su experiencia cuando ellos conocieron al Señor, pero no. Su testimonio cuando explicas lo que pasó contigo, eso es muy fuerte.
Okay.
Bueno, para continuar, quiero mirar algunos testimonios de Jesucristo directamente de Él. De que eres Dios. Estamos mirando estos ejemplos porque hoy en día ya hay gente que trabaja para el diablo enseñando que Jesucristo no es Dios. Y ellos dicen que Jesús nunca confesó que Él es Dios. Acuerda que Satanás es el padre de las mentiras y él quiere que nadie se entera que Jesucristo es Dios. Para Satanás, si personas entiendan que Jesús es un buen hombre, un buen maestro, etc., eso está bien. Okay. Pero él quiere que piensa algo como este. ¿Tú piensas que Jesús es Dios? Vivimos en el siglo XXI. Claro que no, ¿cierto? Eso es lo que Satanás quiere desde nosotros, que pensamos así. O quieren, y tú escuchas esto en la calle, tú crees a una bobada como esa, tú crees la Biblia, ¿qué pasa con usted? Entonces, por eso Jesús dijo muy claramente que él es Dios. Si vamos a ver un ejemplo de esto, vamos a Juan 4. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 y hermana, versículo 22.
Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación de los judíos es.
Bueno, aquí tenemos a Jesucristo hablando con una mujer que está cerca de un pozo. Okay. Con la samaritana, exacto. Y mira que Jesús dice aquí que Dios básicamente no es el autor de religiones. El Señor es el autor de la salvación. Dicen en esa última frase, porque la salvación de los judíos es. Okay. ¿Sabes qué? Si Dios creaba todas esas religiones, Él es una idiota. Porque cada religión dice cosas diferentes sobre Él. ¿Cierto? Pero sabemos que Dios no es un idiota, ¿cierto? Y qué bueno que tenemos la Biblia para mostrar que Dios creaba salvación, no religiones, y que el Señor no es el autor de disensión o confusión. ¿Y te acuerdas ese versículo en 1 de Corintios 14, yo creo? Dice ahí que Dios no es el autor de disensión. Entonces, ¿quién es? Satanás. Okay. Hermana, si puedes continuar con versículo 23, porfa, sí, 23.
Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales busca que le adoren.
Amén. Y sabemos, hermanos, que Juan capítulo 4 es después de Juan capítulo 3. Y en Juan capítulo 3 Jesús dijo que tienes que ser nacido por el Espíritu, tienes que renacer. ¿Okay? Y tienes que nacer de nuevo para que puedas adorar al Padre en espíritu y en verdad, como Jesús dice aquí. O sea, dos cosas. Si no tienes el Espíritu Santo, es imposible que puedas adorar a Dios correctamente. Y si no tienes el Espíritu Santo, no puedes reconocer a dónde está la verdad, que es la Biblia. ¿Amén? Necesitas esos dos. Por eso sabemos que no tenemos que ir a un edificio específico para adorar a Dios. Podemos hacer eso en la casa, donde sea. Que somos como esa gente ahí. Bueno, hermana, continuando. Puede ser, hermana, versículos 24 a 26.
Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es menester que le adoren. Dícele la mujer, yo sé que el Mesías ha de venir, el cual es llamado el Cristo. Cuando él viniere, nos declarará todas las cosas. Dícele Jesús, yo soy que hablo contigo.
Y mire, mira eso. Tenemos aquí un testimonio directo de Jesús que él es Dios. Lo dice a la mujer para que ella pueda tomar una decisión sobre esa luz. Ella dice, ah, estamos esperando al Mesías. Yo soy. ¿Qué vas a hacer con eso, cierto? Yo soy el Mesías. Y él ya daría evidencia, si lees capítulo 4, dice en el principio que él hablaba de la vida de ella y mostraba que él era a lo menos profeta. Diciendo que ella tenía cinco esposos y la persona que ella está en ese momento habitando con este tipo, él no es su esposo. Ella dijo, ah, reconozco que tú eres profeta. ¿Cierto? Listo, Jesús dice aquí muy claramente, yo soy Dios, porque el Mesías es Dios, eso es lo que el Antiguo Testamento muestra. Entonces tú puedes recibir esa verdad o rechazarlo. No hay una tercera opción, hermanos, no hay. Toda gente quiere buscar opción C. No. Opción A. Adán hacía bueno y no pudimos tener pecado en ese mundo. Eso falló, eso fracasó, ¿cierto? Opción B, la Biblia, ya. Opción B es el según Adán, Jesucristo, y él cumplió su cosa, entonces tú tienes que tomar la decisión sobre él. Eso es el significado de la vida. La gente siempre está buscando eso. ¿Cuál es el significado de la vida? Tomar una decisión sobre Jesús. Ya. Y cuando conoces a él, la razón de su vida es dar gloria a él. Ya. Es muy bueno cuando tienes la Biblia. Tú puedes responder a cosas que gente está confundido desde todos los siglos de la historia de humanidad. Como, yo no sé por qué estamos aquí. ¿A dónde iremos cuando morimos? Tú tienes todas esas respuestas aquí, hermano. Y tú sabes, porque es de Dios. No es una creencia, no es como, ah, eso es lo que tú crees. No, 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 no. Yo lo sé. Eso es escrito de Dios. Dios no miente. Yo sé. Bueno, tú sabes que la gente, nada, yo no creo eso. Yo sé absolutamente que no hay verdades. Cosas así. Muy interesante. ¿Y tú estás seguro de eso, cierto? ¿Tú eres absolutamente seguro de eso? Ah, claro que sí. Ay, no. Ay, no es cierto. Yo sé absolutamente que no hay absolutos. Bueno. Ok, ¿qué dice Cristo? Vamos a Juan 14 ahora. Juan 14. Y encontramos aquí a los últimos 11 apóstoles que quedaron con Jesús. Entonces ya se fue a Judas Iscariote, ya se fue. Entonces los restos de sus discípulos dejaron a Jesús, pero ellos no, y por esto están en esta pieza con Cristo en este momento. Y hermanos, si puedes leer versículo 1 y después versículos 5 a 9.
Amén. Capítulo 1, amén. Versículo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Dícele Tomás, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Amén.
Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Decile Felipe, Señor, oígale, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido aún, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre?
Amén. Y mira aquí. Aquí tenemos la doctrina de Cristo en versículo 9. Alguien que ve a Jesús se ve al Padre. Y Jesús testifica eso en versículo 9 muy claramente. Y si tú tienes la doctrina de Dios, perseveras en el Padre y el Hijo. Entiendes, cuando veas a Dios, veas a Cristo. Y cuando veas a Cristo, veas a Dios. ¿Cierto? Eso es la cosa simple ahí. Hermanos, ¿no es irónico que hoy en día todas las religiones del mundo dicen que hombres son dioses y que pueden iluminarse o subir en su chakra o obtener energías y niveles diferentes de espiritualismo? Pero ellos también dicen que la persona que es Dios realmente no es Dios. ¿Cierto? Pero para hacer el recuerdo bien, yo voy a decir que no. Según Dios, Jesucristo es Dios. Ya, tú no eres Dios. Lo siento, no eres. ¿Tú quieres ser Dios? No. ¿Ok? Yo quiero ver a ti crear algo de nada, porfa. Yo quiero que creas vida. Yo quiero que tú puedes salvarme de mis pecados. ¿Tú puedes hacer eso? Ni siquiera me importa porque estás aquí predicando que tú eres Dios. Tú no importa a mí, ¿me entiendes? Te has enfocado en ti mismo, por eso quieres ser un Dios. Bueno. Ok. Entonces Jesús ahí dice muy claramente otra vez, si ves a mí, ves al Padre, yo soy Dios. Y nota que los musulmanes, ellos rechazan todo eso, ¿cierto? Ellos buscan maneras de evitar eso y no creer eso. Y los testigos de Jehová casi usan los mismos como las mismas respuestas de ellos para contraatacar esta doctrina muy obvia en la Biblia. Bueno, vamos a Marcos 14. Marcos capítulo 14. Y aquí tenemos el juicio malvado de Jesús. Si lees este capítulo, vas a ver que los fariseos que quieren mostrar que Jesús no es el Mesías, saben exactamente cómo preguntarle si Jesús es el Mesías. Es muy curioso, ¿cierto? Hermana, si puedes leer el versículo 60 de Mateo 14. Hermana.
El sumo sacerdote entonces, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes algo que atestiguan estos contra ti?
Ok, para darte un resumen de lo que está pasando aquí. Había personas haciendo falsos testimonios contra Jesucristo. Pero la cosa con esos testimonios falsos es que no estaban de acuerdo. Entonces no testificaron casi nada. Si no están de acuerdo, no pueden utilizarlo. Pero durante todo ese tiempo Jesús dijo nada. Absolutamente nada. Pero nota en el próximo versículo, el sumo sacerdote muestra que él sabe más que cuenta a la gente con su pregunta a Jesús. Hermana, versículo 61.
Mas él callaba y nada respondió. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?
Mira esa pregunta. Entonces ese sacerdote sabe que hay profecía sobre el Cristo. Él sabe sobre el Mesías. Él sabe que esta Mesías es la manifestación de Dios en la carne. Entonces, sabiendo todo eso, el sacerdote pregunta esto a Jesús, porque él cree que Jesús no va a blasfemar las escrituras, diciendo que él es el Cristo. Después de enseñando tantas personas sobre las escrituras. Pero, uy, qué sorpresa, ¿cierto? Hermana, versículo 62.
Y Jesús le dijo, yo soy,
Amén.
y veréis al Hijo del Hombre asentado a la diestra del poder de Dios, y que viene en las nubes del cielo.
Bueno, y eso es muy claro, hermanos. Si hay musulmanes que dicen que Jesús nunca confesó que Él es Dios, pues ellos están equivocados. Yo soy. ¿A qué? Tú eres el Cristo, el Hijo del Bendito. Yo soy. Que no es tan directo. No hay otra explicación aparte de sacando palabras y ignorando este versículo, yo no sé. Esa es la única manera de rechazar eso. Y entonces, versículo 63, hermano.
Entonces el sumo sacerdote, rompiendo sus vestidos, dijo, ¿qué más tenemos necesidad de testigos?
Y la verdad, cuando estudias esto, hermanos, vas a ver que el sacerdote no debería romper su vestido. Y eso es según Levítico 21, si quiere notar eso. Entonces, aquí este sacerdote rompe la ley, lo quebra. Y la verdad es que este juicio completo era completamente contra la ley. Pero eso es otro estudio, hermanos. Todo esto, todo lo que pasó con Jesús era contra la ley. 64 dice, oído habéis la blasfemia. ¿Qué os parece? Y ellos todos le condenaron ser culpado de muerte. Pero sabemos, hermanos, que esto no era blasfemia. Jesús ya confesó que Él es la verdad y que Él es Dios, como leímos. Y eso fue antes de este juicio que cuando Él fue entregado a Calvario, básicamente. Jesús dijo la verdad en todo. Él dijo nada más que la verdad y nada menos que la verdad y solamente la verdad. Y vamos a pensar en eso un poco, hermanos. ¿Okay? No estoy hablando de que Jesús nunca dijo un mal dicho o cosas así. El Señor ni siquiera dijo una palabra vacía o vana. Ya sabemos que decimos muchas palabras vacías o vanas. Por ejemplo, si estamos hablando de mi carro, o estamos hablando del juego de fútbol que pasó ahí en la televisión, todo eso son placeres temporales y son vanos porque van a expirar. Jesús siempre hablaba la verdad para orientar las almas de personas a buscar y conocer el Dios de los cielos. ¿Qué cosa, cierto? Él siempre, él nunca dijo algo que era vano, nunca. Y por eso, por ejemplo, piensa en Pastor Fabio. Él no habla tanto, ¿cierto? Él no busca hablar, pero cuando tiene oportunidad habla. Pero es por eso, es una cosa que pasa cuando creces en su fe, yo no sé, básicamente tú, como entiendes que sus palabras son importantes, tratas de decir cosas de una manera clara y directa y sin, inteligencia o yo no sé, como digo, tú no quieres, como digo, tener ese sonido como un académico con estas cosas, tiene que ser muy directo. Okay. Y también, cuando no tienes que hablar de algo, pues no habla. Y yo no estoy diciendo que yo soy perfecto en eso, ni Fabio. Claro, ninguno de nosotros podemos ser como Dios en este momento. Pero Dios era así. Imagínate viviendo con una persona así. Que cada palabra estaba enseñando, cada palabra estaba poniendo a ti a pensar, cada momento que abría su boca estaba mostrando luz. Eso es increíble. Y vamos a tener esa experiencia muy pronto en el milenio cuando estamos viviendo con Él. ¿Okay? Entonces, gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a Mateo 28. Y en ese testimonio vamos a ver que Jesús recibió adoración y Él no daría reprensión para esa adoración.
Mateo 28.
Mateo 28. Sabemos que la Biblia enseña que nadie aparte de Dios debería recibir alabanza, honra, gloria y adoración. ¿Cierto? Ya sabemos eso. Bueno, hermanos, si puedes leer versículo 6 y después versículo 9, por favor.
Amén. No está aquí porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y el otro es capítulo, ¿cuál, hermano? Perdón.
Versículo 9.
9. Amén. He aquí, Jesús les sale al encuentro diciendo: tengáis gozo. Y ellas llegaron y trabaron de sus pies y le adoraron.
Amén. En la Biblia, si alguien daría adoración a una criatura como un ángel o un hombre, esa persona recibió reprensión por eso. Pero Jesús, siendo la ley encarnado, reprendió a sus apóstoles por esta adoración. Pues no, hermanos. Jesús recibe esa oración porque está mostrando que es Dios. ¿Sabes qué? Si Jesús no era Dios y Él recibió adoración así y no daría reprensión por eso, ahora Jesús no es un buen hombre. Es malo. Que está robando gloria de Dios. ¿Cierto? Una cosa. Bueno, versículo 6 ahí. Leímos eso para saber cómo el contexto. Y también sabe que este ángel dice ahí que ha resucitado. Entonces Jesús ya se fue. Y tú puedes combinar eso con 1 de Juan 4:2, que dice que Jesús es venido en carne para mostrar que Jesús ya está ahí en carne. Eso va a ser más importante cuando aprendimos sobre otras religiones y cómo podemos mostrar a ellos que sus pensamientos son incorrectos. Porque hay mucha gente que piensa, por ejemplo, hay pentecostales de unidad que piensan que Jesús ya no es el Hijo, que se cambió ahora cuando se fue al cielo al Padre y ahora el Espíritu Santo es Dios y ya. Dios tiene modos, ¿cierto? Ellos dicen cosas así, pero eso no es verdad. Jesús es venido en carne, entonces continúa siendo en carne ahí en el cielo. Y hay versículos que muestran eso como Acto 7. Pero eso es otra cosa. Listo. 26. Más los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y como le vinieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Y otra vez, según versículo 27, no había reprensión por esta adoración.
Hermano, ¿estás en qué?
Mateo 28, versículos 16 y 17. Entonces, dos veces Jesús recibe adoración de sus apóstoles y él no da reprensión por eso. Él no reprende. Entonces, si era pecado, claro que Jesús va a reprender, pero no lo hace porque no es pecado. Él es Dios. Bueno, ok. En la próxima semana, hermanos, quiero mostrarles los títulos que Jesús tomó. Porque cuando Jesús toma esos títulos, Él está mostrando. Porque cuando Jesús toma estos títulos, Él muestra que Él es Jehová, el Dios viviente. Entonces vamos a estudiar eso la próxima semana. Okay. Vamos a orar y después, si tiene preguntas, podemos hacerlo. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor, por favor. Ponga algunas de esas cosas en nuestros corazones, Señor, para que cuando alguien pregunta a nosotros, ¿Jesús es realmente Dios?, podemos responder usando su libro y mostrando que tú dices muy claramente que Jesús es Dios. Te damos gracias por esta verdad, Señor, en nombre del Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén.